Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos, y estamos entrando ya en la mitad de camino en nuestra cita de lunes 10 de noviembre de 2014 con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Una vueltecita ya por la provincia de Ciego Ávila, que tiene, como ustedes saben, 10 municipios, saludando a la audiencia allá en la zona de Baraguá, allá por el Central Bolivia, Chambas, la zona de Chambas, buenos días, la propia ciudad de Ciego Ávila, Ciro Redondo, Florencia, Majagua también, Morón, me voy para Morón, primero de enero, antiguo Central Violeta y Venezuela, antiguo Stuart. Así que saludando a Ciego Ávila, vamos a continuar nuestra cita de hoy. ¿Algo que agregar, mi estimado Morel de Oro?
Bueno, Morel de Oro nada más.
Pero olvidaba
sí, no, pobrecito. Déjalo hablar.
Sí, no, además que Morel de Oro, dime.
Punta Alegre.
Cierto, Punta Alegre, buenos días.
Morel, ¿en qué guaguita tú ibas?
Esta es la flecha de oro, bueno, que llegaba hasta Ciego Ávila. Así que, bueno, vamos a continuar este encuentro de hoy y pasamos con Morel de Oro y los titulares.
La Unión Patriótica de Cuba inicia una campaña para saludar el Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre. Detienen activistas en Guantánamo por repartir entre la población DVDs con programas de televisión Martí. El presidente Barack Obama nomina a la fiscal afroamericana Loretta Lynch para secretaria de Justicia de Estados Unidos. Y decenas de jóvenes mueren en el norte de Nigeria en la explosión de una bomba en una escuela.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Unión Patriótica de Cuba inició este domingo una campaña para saludar el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10 de diciembre. Ovidio Martín informa desde la capital santiaguera.
Tuvimos más de 60 activistas de la Unión Patriótica de Cuba y Ciudadanas por la Democracia en la iglesia San Juan Bosco. Después de haber participado en la misa, salimos en columnas de 2 y 3 por toda la calle. La policía política activó rápidamente su tropa especializada, como también con boina negra y todo. Caminamos todo lo que es la calle Trocha, donde en estos momentos se hacen fiestas todos los fines de semana con ofertas muy caras, y conversamos ahí con la población. Lo hicimos desde esta zona hasta el reparto Vistahermosa y le explicábamos que somos personas pacíficas, que luchamos, y a partir de hoy iniciábamos una campaña por el 10 de diciembre, por el respeto a los derechos humanos.
Miembros de la Alianza Democrática Oriental fueron detenidos por poco tiempo este domingo en la ciudad de Guantánamo por repartir entre la población DVDs con programas de televisión Martí. Uno de los jóvenes, Eider Frometa, proporcionó los pormenores.
Y
detenido junto a Dionelis Muñoz Maceo, Fran Durán Méndez y yo ahí de Prometal. Fuimos detenidos en la calle Ahogado entre Aguilera y Corumbé, mientras repartíamos unos picos de Martín, donde fuimos detenidos por varios oficiales de la PNR de Guantánamo. Fuimos conducidos hacia la unidad Parque 24. Ahí nos entrevistó el oficial de la Ciudad de Estado nombrado Brian, que a los familiares van a estar en la unidad Parque 24. Fuimos trasladados al centro de detención de operaciones, donde me ocuparon la cámara, me hicieron un acta de advertencia por filmar videos, y a los dos jóvenes que andaban conmigo inspeccionados fueron multados con 30 pesos, y a los jóvenes los citaron para uno para el día 14 y otro para el día 18, y a mí me citaron para el día 13, supuestamente para devolverme la cámara, en el centro de detención conocido como Operación.
Exactamente a las 7:05 minutos, y ruega el Papa Francisco durante la oración del Ángelus que todas las paredes que dividen a los hombres se vengan abajo. Nuestra colega Lavalda ofrece los detalles.
El Papa Francisco centró la tradicional oración del Ángelus en el 25 aniversario de la caída del Muro de Berlín, cuando se dirigió a miles de peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro.
25 años fa, el 9 de noviembre. 1989.
Hace 25 años, el 9 de noviembre de 1989, cayó el Muro de Berlín, el que durante tanto tiempo había dividido a la ciudad en dos y que era un símbolo de la división ideológica de Europa y el mundo entero. Fue entonces que el Santo Padre pidió oraciones para que todo ese tipo de muros en todo el mundo vengan abajo.
Preguiamos porque con la ayuda del Señor, la colaboración.
Rogamos para que con la ayuda de Dios y la cooperación de todos los hombres de buena voluntad se extienda siempre una cultura de encuentros capaz de derribar todos los muros que aún dividen al mundo. Agregó que los puentes deben ser construidos para unir al mundo. Donde hay una pared, hay un corazón cerrado. Necesitamos puentes, no muros, concluyó el sumo pontífice antes de bendecir a la multitud. El Muro de Berlín fue construido en 1961 para impedir que los alemanes orientales huyeran a Occidente. Su inicio fue una pared de ladrillos y luego se convirtió en un muro de hormigón doble de 160 kilómetros de largo que rodeaba Berlín Oeste y que estaba fuertemente custodiado. Al menos 136 personas murieron tratando de huir a Berlín Occidental a través del muro, y muchos acabaron en la cárcel por sus intentos de escapar. Ada Balda, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama nominó en la Casa Blanca a Loretta Lynch como la próxima fiscal general, quien, de ser confirmada, será la primera mujer afroestadounidense en ostentar el cargo.
Obama dijo que Lynch cuenta con un fuerte compromiso con la igualdad de la justicia y un sólido historial como una fiscal federal dura y justa.
Lynch, de 55 años, es una fiscal de Nueva York con experiencia y una larga historia de litigar corrupción, terrorismo y casos de crimen organizado, según el Washington Post. Loretta Lynch sustituiría a Eric Holder como jefe del Departamento de Justicia.
Bueno, son las 7:08 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30 a.m. pues tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo. Por acá tendremos a Armando de Armas, el periodista, que nos va a dar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Y estaremos conversando el tema agrícola cubano con el ingeniero Arce Vigoa más adelante. Y también estaremos platicando con Luz y temas variados. Y también estaremos escuchando una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí. Revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Jerry, aquí de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil del fin de semana se extiende ahora desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de Jacksonville hacia el sur, sobre el norte de las Bahamas, las aguas del Estrecho y las provincias occidentales cubanas, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Este frente está acompañado de una amplia banda de nublados y lluvias que han estado afectando el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos mayormente nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, del sur al suroeste con igual velocidad en la región oriental. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas del regreso por acá, claro, con Jerry del Castillo. Buenos días.
Buenos días de nuevo, Oscar. ¿Quién va a ser si no yo, verdad?
No, claro. Tenía que ser, lógico. Sí.
Saludos para ti. Vamos a conversar un poco de que hoy, en el béisbol de las Grandes Ligas, esta es la semana que anuncian la mayoría, bueno, no la mayoría, todos los premios importantes y los honores importantes en el béisbol. Hoy comienzan con el novato del año, que lo anuncian hoy a las 6 de la tarde, hora del este. Yo creo que la decisión para los novatos del año, aunque en la Liga Nacional hay un poquito más de duda, en la Liga Americana no hay duda alguna. Así que vamos a comenzar con lo que debe pasar en la Liga Nacional. Va a ser interesante, los tres finalistas ya fueron determinados, es la segunda base de los Cardenales de San Luis, Colton Wong, el jardinero de los Rojos de Cincinnati, Billy Hamilton, y el lanzador de los Mets de Nueva York, Jacob DeGrom. Para mí, yo creo que el favorito va a ser el joven DeGrom, que vino de la nada para tener gran temporada de novato con los Mets. Terminó 9-6 después de subir al equipo, ya terminando casi el mes de mayo. 9-6 con un promedio de efectividad de 2.69 en los 22 juegos que lanzó. Ponchó a 144 bateadores en 140 innings y un tercio, así que ponchó más de un bateador por inning y solamente permitió 43 bases por bola y terminó muy bien en sus últimos 5 juegos de la campaña. Se fue 3-0 con un promedio de carreras limpias de 1.32, así que yo creo que ese va a ser el ganador del premio. Para en la Liga Americana no creo que haya misterio ninguno, sí, ya que va a ser José Abreu el que gana el premio ese. Los otros dos finalistas, la verdad que lo único que tienen que hacer es estar orgullosos de que los nominaron, incluyendo el pitcher relevo de los Yankees, de Jim Betances, que tuvo tremendos números, pero hay que ver que Abreu terminó Oscar, con un promedio de bateo de 3.17, 36 jonrones, 107 carreras impulsadas, incluyendo 35 dobles. Fueron unos números especiales. Una y campaña, es el primer novato, Oscar, en la historia del béisbol, sí, en terminar entre los primeros cinco en su liga, en todas las categorías de la triple corona. Así que esos números no los pueden ignorar. Así que ese premio ya básicamente está hecho.
¿Tiene nombre y apellido?
Nombre y apellido, y se llama José Abreu. Regreso contigo dentro de un rato.
Gracias, Jerry.
Y a continuación les ofrecemos los titulares. La Unión Patriótica de Cuba inicia una campaña para saludar el Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre. Detienen activistas en Guantánamo por repartir entre la población DVDs con los programas de Televisión Martí. El presidente Barack Obama nomina a la fiscal afroamericana Loretta Lynch para la secretaria de Justicia de Estados Unidos. Y decenas de jóvenes mueren en el norte de Nigeria en una explosión de una bomba en una escuela.
Tenemos con nosotros acá en el estudio al periodista Armando de Armas, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Buenos días.
Buenos días, mi querido amigo.
Sí, señor.
Bueno, estas son las cinco noticias más leídas que tenemos en la página. La primera es que para la prensa de Cuba, el muro de Berlín sigue todavía en pie. Uh-huh. Pero eso no es nuevo. El hombre no ha llegado todavía a la luna, según esta prensa,
claro, claro,
cubana. Y la segunda es que la triste historia detrás de una exitosa canción, es decir, es sobre un melodrama que da lugar a, de la vida real, que da lugar a una canción que se ha convertido, sí, en un hit dentro de Cuba. Reinstauran en Cuba el Salón de la Fama del Béisbol. Este es interesante porque acuérdate que en 1961 el castrismo prohibió el Salón de la Fama por considerarlo algo de tipo capitalista y burgués. Y otro detalle interesante es que en este contexto le han dado a Fidel Castro el premio Martín Digo. Fidel Castro, que para jugar pelota cuando pequeño tenía que ver el bate y la pelota, sí, si no, no lo pedían.
Exacto.
Y continúan las deserciones de médicos cubanos en Venezuela. Y Pedro Gurría de la mano de Cucú Diamantes en Estados Unidos. Esas son nuestras cinco.
De Cucú Diamante. Sí, hacía, sí, tiempo eso, no iba a hablar de ella.
Tremendo nombrecito, ¿verdad?
Sí, es interesante. Debe, gracias,
rica,
Armando.
Es una mujer muy rica.
Me imagino, gracias, Armando.
Gracias.
Mis amigos de la ciudad, hacia el campo, de la mano del ingeniero Barce Vigo. René, buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Hoy hablaremos de que el principal problema que confrontan los campesinos cooperativistas en Cuba es enfrentarse a las adversidades caprichosas de la planificación centralizada, militarizada y politizada como fuerza rectora por parte de los secretarios generales de comités y núcleos del Partido Comunista, que quieren imponerle a la fuerza un enfoque político e ideológico a la toma de decisiones de lo que debe hacer cada agricultor a nivel de lote en sus cooperativas. Esta intromisión por parte de los comunistas en la agricultura es lo que no permite reactivar y regenerar el resurgimiento eficiente y más productivo de la economía agrícola y pecuaria en Cuba, lo que ha traído como consecuencia hechos y manifestaciones de indolencia, descontrol, malestar, negligencia y un palpable estado de ánimo desfavorable para cumplir las metas planificadas en cada uno de sus cultivos. El propósito esencial de las reformas agrícolas adoptadas por el octogenario Raúl Castro para fortalecer el desarrollo de la agricultura cubana no se adecúa a los tiempos actuales para el incremento de la eficiencia y la productividad y lograr la competitividad de vida. Sabemos que la planificación es la base esencial del modo de económico cubano, pero no puede ser una camisa de fuerza. Ahora quieren justificar que el fracaso de la seguridad alimentaria a la población cubana, que se debe lograr sobre la base de aumentar la producción agrícola y pecuaria, reducir la independencia externa y recuperar la capacidad exportadora y sustituir cada vez más las importaciones, se debe a factores externos e internos que influyen en el comportamiento de la economía agrícola y pecuaria del país, entre los cuales figuran el cacareado embargo económico, la inestabilidad de los precios de los productos básicos, el aumento en un 48% del costo de los alimentos básicos, la ocurrencia de huracanes y la intensa sequía, el déficit de la balanza de cobros y pagos, la baja productividad del trabajo y la poca eficiencia de las empresas y cooperativas agrícolas y pecuarias en el país. Oscar,
sí.
Esta es la forma de falsear los hechos de la triste realidad que padece la agricultura cubana por parte de la Comisión Agroalimentaria del Parlamento Cubano castrocomunista para justificar la escasez de los alimentos a la población cubana. Con esto hemos terminado nuestro comentario de hoy.
Gracias, René. Exactamente a las 7:20 minutos de la mañana por acá, claro. Estamos de regreso con Lucy. Oye, ¿cuándo es tu cumpleaños? Se acerca, ¿no?
Mira, no, que me están felicitando. El otro día me felicitaron a través del Twitter y a través de Facebook.
Es el último día de noviembre, ¿no?
Es el 30, el día que se termina la temporada de los huracanes. Ahí nací yo de milagro. Pero no, bueno, yo nací por la mañana.
Sí,
así que no, nada de milagro que me fuera a tomar el primero de diciembre.
Estaba pensando regalarte un disco de Cucú Diamante. La cantante de Cucú Diamante.
No, el cucú te lo cucú.
No, era, no sé, hablando en serio, estaba pensando seriamente.
Hablando en serio.
Que regalaste un disco de Cucú Diamante. Te voy a traer. Cucú Diamante.
Cucú Diamante.
Sí. ¿Yo la he escuchado?
Sí, pero no la quiero. Te regalo a Cucú Diamante. Bueno.
Se va grande.
Qué abusador. Pues, tú me vas a poner a Cucú Diamante ahora.
No. Se mencionó un
comentario. Que mejor me voy a desfilar en la procesión de todas las almas.
Me acordé de ella porque Armando Derma la mencionó ahora en su breve comentario acá, en su visita acá al estudio. Y me dijo, mira, Cucú Diamante, déjame regalarle a quizás en su cumpleaños que se acerque.
No, dile a Armando que le dejo a Cucú Diamante. Diamante.
Está bien, bueno, pues ya lo
tengo. Un saludo para Cucú Diamante, ¿no? Eso es. Sí. Aquí estoy en buena compañía, para que tú lo sepas.
Sí, ¿con quién estás?
No te puedo decir, qué bueno que estás lejos y no puedes ver. No estoy con Cucú Diamante.
No, me imagino que no. No, espero que no. Vaya.
Estoy con el Cuco, pero no Diamante.
Ok, ya entiendo.
Mira, te quería hablar acerca de una procesión que se hizo ayer, esto es increíble, en Arizona, que es una tradición que lleva un cuarto de siglo. Sí. Se llama Procesión de Todas las Almas. Allá me voy, ahí. Sí. Debía haber ido, si yo llego a saber eso. Y se dieron cita en el centro de la ciudad de Tucson, allá en Arizona, para participar en esta procesión. Un evento que este año celebra un cuarto de siglo de existencia, así que lleva 25 años. Dice que es una experiencia única, los trajes, los arreglos, los carros adornados, todo tiene vida propia y cada uno relata una historia diferente. Esta es una ciudad fronteriza, Tucson, como todos sabemos, y según los organizadores, alrededor de 100.000 personas, participan en algún punto del recorrido que comienza por la tarde y finaliza en la noche, y hombres, mujeres y niños se pintan la cara en honor a la muerte, recordando y celebrando la vida de aquellos que ya han fallecido. Así que es un poco de la celebración del Día de los Muertos una semana después, amigo mío, porque todo el día 9 de noviembre y la fiesta de los muertos y de los fieles difuntos 1 y 2 respectivamente de noviembre. Así que esta celebración también está inspirada en el tradicional Día de los Muertos que se conmemora en México, bueno, desde tiempos prehispánicos. Y ya que se ha convertido en un símbolo de las tradiciones y la cultura de la ciudad de Tucson. Yo creo que en cualquier momento México declara el Día de los Muertos, si no lo ha hecho ya, patrimonio inmaterial de la cultura, ¿no?
Así es.
Pues es muy probable que ya esté hecho, estoy hablando sin saber.
Empíricamente.
Claro, como yo acostumbro a hablar sin saber.
Yo sé.
Cada persona...
No, nos hemos dado cuenta de eso.
Gracias. Cada persona que participa lo hace porque le nace del corazón, es una manera de celebrar la vida y la muerte. Y para los niños, dice que le gusta ver a los personajes desfilando en zancos. ¿Te acuerdas las carreras esas de las personas que se montan en los famosos zancos y caminan todo alrededor del compás de la música? Llevan las caras pintadas, sombreros, atuendo del Día de los Muertos, flores y colores. Así que es una tradición bonita. Me imagino que al igual que la tradición del Día de los Muertos, salgan las famosas catrinas.
Catrina,
así se llaman esas famosas, en Cuba le decíamos a las catrinas los esqueletos rumberos, porque casi siempre tienen aspecto de mujer, van vestidas de mujer estos esqueletos con sombreros y todas esas cosas, y en México pues son muy famosas. Así que eso se celebró en el día de ayer, 9 de noviembre, en la ciudad de Tucson, Arizona. Nos queda un tiempito.
Un minuto,
pues en ese minuto podemos decir que los MTV, los premios MTV, van a regresar a Milán en el 2015. No a Milán, el hijo de Shakira y...
No, claro que no.
Y Piqué.
No.
Milán va a coger en el año 2015 y por segunda vez una ceremonia de entrega de los populares Music Awards de la cadena MTV. Eso lo anunció la rapera Nicki Minaj durante la celebración de su vigésima edición. Y va a ser en el Mediolanum Forum, que fue el que se escogió en el año 98, que ya hizo una gala de estos premios. Así que bueno, intentarán el brillo de aquella ocasión que contó con Madonna, con Robbie Williams. Bueno, han pasado tiempo, Spice Girl.
Claro.
Así que del 98 para acá han caído aguacero.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que están con nosotros. Afortunadamente estamos un poquito más allá de la mitad del camino, media hora nada más, pero de la mitad de camino, pero con buen tiempo para compartir, así que les invitamos a continuar en sintonía. Muchas gracias.
Gracias, pasamos con Morel Euro y los titulares.
La periodista independiente Yuriel Michelena explica a Radio Martí las condiciones que estuvo encarcelada 7 meses en Cuba. El presidente Barack Obama impulsará en la cumbre de la APEC un plan para evitar conflictos regionales en Asia. Senadora colombiana lamenta la falta de una representación permanente de las víctimas del conflicto armado en el diálogo de paz con la FARC. Y la hermana del rey Felipe de España ha sido imputada por delito fiscal en un caso de corrupción.
Pasamos con las informaciones en detalle. La periodista independiente Juliet Michelena ofreció una entrevista a Radio Martí luego de permanecer 7 meses en prisión y ser liberada sin cargos. Michelena agradece a la opinión pública su respaldo y denuncia las condiciones en el interior de la prisión del Guatao, en La Habana.
Las condiciones que viví allí en la prisión del Guatao fueron pésimas. La policía trata muy mal a las reclusas. No hay una buena atención médica en la prisión. Yo me negué muchas veces de ser atendida, porque como no había médico, o personas que padecían del azúcar, que pasaban hasta una semana sin poderse inyectar. Quiero no darle gracias a todos, de aquí desde Cuba, toda la oposición me apoyó, y también en el interior, todas las personas que me apoyaron de otros lugares, de otros países. estoy agradecida, le quiero dar muchas gracias y que todo sea por la democracia para que Cuba sea libre y verdaderamente haya una democracia y podamos verdaderamente nosotros los cubanos poder disfrutar lo que nos merecemos.
En Radio Martí, exactamente 7:33 minutos en la mañana. Las autoridades médicas del Hospital Provincial de Santa Clara, auxiliadas por agentes del régimen, obligaron a regresar a su casa en el poblado de Esperanza a la huelguista Mayra Conlledo García. La presidenta de la coalición central opositora, Damaris Moya Portiele, hizo la denuncia.
Este sábado nuevamente fue expulsada la huelguista Mayra Conlledo García del Hospital Arnaldo Mirián Castro. Le dijeron que ella iba a venir hacia la sede de la coalición y al salir del hospital en la ambulancia fue asaltada por el capitán de la seguridad del Estado, Eric Francis Aquino Llera, y la Policía Nacional. Asaltaron la ambulancia, sacaron a golpes a Joel Hernández Jiménez y Yannis Martín Peraza, los llevaron hacia las afueras de la ciudad, lo mantuvieron por espacio de una hora y media en una patrulla y después fueron puestos en libertad y la huelguista Mayra Conlledo García fue trasladada hacia su vivienda en el poblado de Esperanza. Hay guardias de la Policía Nacional frente por frente a su casa y brigada de respuesta rápida en lo que es la terminal de Esperanza. Bueno, esta información me la dio una persona de pueblo que me llamó aquí a mi casa y en horas de la mañana dos activistas fueron cogidos presos llegando a la vivienda de Mayra Conlledo, que son Fredesman Díaz Culbelo y Luis César Chirino ya.
Mayra Conlledo García se declaró en huelga de hambre el 8 de octubre para que su hijo, encarcelado en la lejana prisión de Las Mangas, en Granma, sea trasladado a una cárcel en Villa Clara.
Exactamente a las 7:34 minutos, el presidente Barack Obama está en Pekín en un viaje de 3 días que combina una visita de Estado con una cumbre del Grupo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que comienza hoy.
Las autoridades estadounidenses consideran que la reunión es una oportunidad para establecer reglas que prevengan conflictos en la región, al tiempo que se avanza en temas como el comercio, el ciberespacio y el clima.
A Estados Unidos se le preocupa su creciente déficit comercial, amenazas cibernéticas y algunas reclamaciones marítimas de China en los mares que le rodean.
Sin embargo, los expertos opinan que a Obama le será difícil impulsar una agenda de mayor cooperación después de la derrota del Partido Demócrata en las elecciones de medio término de la semana pasada.
En otras informaciones, este 11 de noviembre se celebra el Día de los Veteranos en Estados Unidos y la Casa Blanca, en su mensaje semanal, rindió homenaje a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que han servido a la nación.
Según un comunicado de la Casa Blanca, el teniente coronel Francisco Leija pidió que al regreso de los veteranos que han arriesgado sus vidas para proteger la libertad, estos deben obtener la atención que necesitan y las oportunidades que se merecen.
Leija señaló que a los veteranos se les debe garantizar que reciban el cuidado y beneficios que se han logrado hasta el momento, como son la atención médica, reducir el atraso de las solicitudes por discapacidad y ofrecerle a los soldados heridos todo el apoyo que necesitan para sanar, incluyendo la atención de salud mental.
El teniente coronel Francisco Leija agregó que todos los veteranos deben saber lo mucho que son apreciados por el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos.
Exactamente a las 7:35 minutos, el nuevo aniversario del derrumbe del Muro de Berlín fue celebrado con gran júbilo en la capital de Alemania. Tenemos en Berlín a Boris Luis Santa Coloma.
Unos 3 millones de berlineses y turistas de todas partes del mundo festejaron en la capital alemana el 25 aniversario del fin del Muro de Berlín. En un ambiente de júbilo por la efeméride, destacados artistas internacionales como Peter Gabriel ofrecieron conciertos en tarimas montadas al aire libre en las inmediaciones de la emblemática Puerta de Brandeburgo. El alcalde de Berlín, Klaus Wowereit, recordó la significación de esta fecha para los países que aún padecen regímenes autoritarios. Los muros, tanto los de ladrillo como los que algunos dictadores tienen aún en la cabeza, terminarán cayendo siempre cuando sus pueblos digan basta y tomen su destino en sus manos. Como parte de la celebración, se colocaron unos 7.000 globos luminosos a todo lo largo del trayecto del antiguo muro que separaba la extinta República Democrática Alemana de Berlín Occidental. Los globos fueron soltados justo en el momento en que, hace 25 años, los berlineses del Este cruzaron el muro, cual torrente humano, en busca de libertad. Desde la capital alemana, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
La senadora colombiana por el Partido Liberal, Sofía Gaviria, reveló al diario bogotano El Espectador que es una de las víctimas de la FARC que rechazaron la invitación de Naciones Unidas y la Universidad Nacional para viajar a Cuba a reunirse con representantes del grupo guerrillero.
El hermano de la congresista, el exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, fue asesinado por la guerrilla de la FARC en mayo del 2013 durante un operativo de rescate.
La política antioqueña lamentó que a las víctimas o sus familiares no les hayan consultado sobre tener una representación permanente en las conversaciones que se llevan a cabo en Cuba entre la FARC y el gobierno colombiano.
Son las 7:38 y la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, ha sido imputada por delito fiscal en un caso de corrupción en el que está implicado su esposo Iñaki Urdangarín. El juez a cargo del sumario sospecha que la empresa Aizón, propiedad de Urdangarín y la infanta, era una pantalla para eludir pagos al fisco español, según destacó este informe de la agencia Reuters.
Cristina Federica de Borbón y Grecia, hija y hermana de rey, infanta de España, sigue imputada en el caso NOS. La decisión de la Audiencia de Palma, por unanimidad, confirma la acusación contra ella por dos delitos fiscales. El auto, de 160 páginas, considera innegable e inobjetable que Cristina de Borbón estaba contribuyendo con su participación en Aizón a defraudar al fisco y se benefició de ello, y establece además como un hecho que lo hacía de manera consciente. Tanto Cristina como Ana Tejeiro tenían que ser conscientes de que formaban parte de sociedades instrumentales carentes de actividad, dicen los magistrados, en referencia en el caso de la infanta Aizón, la sociedad a medias con su marido, el origen de sus males. La imputación es por defraudar 337.000 euros en los ejercicios de 2007 y 2008. Los magistrados han eximido, sin embargo, a la infanta del delito de blanqueo de capitales, por lo que también estaba imputada.
Corresponde ahora al juez instructor del caso decidir si hace una acusación contra la infanta y la lleva a juicio. Bueno, son las 7:39 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Jeffy del Castillo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguiremos conversando con Lucy y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
feria, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Ten palito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del fin de semana se puede considerar un frente frío débil en relación a la velocidad de sus vientos y al contraste de las temperaturas. Sin embargo, por delante del frente, fuerte corriente del suroeste en la altura han estado arrastrando mucha masa húmeda sobre Cuba y el sur de la Florida, resultando en un frente con muchas lluvias, pero que deben disminuir esta tarde a medida que el frente se desplace sobre las provincias centrales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales y centrales. Parcialmente nublado con chubascos aislados en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Del sur al suroeste con igual velocidad en la región oriental. Marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y por acá de regreso con Jerry del Castillo. Buenos días.
Buenos días de nuevo, Oscarito. Tú sabes que en el béisbol ya hablamos del premio del novato del año.
Sí, señor.
Que será anunciado hoy. Pero mañana también van a haber otro. El resto de esta semana, debemos decir, van a haber el resto de los premios van a ser anunciados. Mañana van a anunciar el premio del manager del año en ambas ligas. El miércoles, día 12, van a anunciar los ganadores del premio Cy Young, como el representando el mejor pitcher en cada liga. Y el día 13 es cuando anuncian los jugadores más valiosos de ambas ligas. Así que estaremos pendientes de eso. Las reuniones de los gerentes generales comienzan hoy en Arizona. Y eso es cuando los equipos se van a reunir básicamente por primera vez. Los 30 equipos están representados y van a sentarse allí y van a decir, bueno, ¿quién viene para acá? ¿Quién cambia de equipo? Etcétera. ¿Quién está disponible? Un jugador que es interesante por qué está disponible de nuevo va a ser el jardinero cubano de los de las Medias Rojas de Boston, Céspedes, Johnny Céspedes, porque es un muchacho que mucha gente le tiene mucho afecto y mucho interés en él porque es tremendo jugador, pero también no hay nadie, entre todos los equipos no hay un grupo que diga, bueno, este tipo es un pelotero que te va a dar 35 jonrones, etcétera. No sabe lo que te van a dar. Y va a ser interesante si las Medias Rojas son agresivos en cambiarlo. Y también otro que posiblemente los Dodgers van a preguntar a ver si hay interés en él es Yasiel Puig.
Sí, que tengo entendido que va para Japón ahora a jugar una.
Sí, están. Esta semana hay una serie de juegos de exhibición allá en Japón entre los jugadores de las grandes ligas y los jugadores las estrellas de la Liga de Japón. Así que eso va a ser interesante y eso es lo que vamos a estar vigilando esta semana en el béisbol de grandes ligas. Y un rumor que estoy oyendo, porque tú sabes que a mí el chisme no me interesa.
Yo sé, pero te entretiene.
Claro. Me entretiene un horror. Es que Pablo Sandoval posiblemente esté casi más seguro de que va a regresar a los Gigantes de San Francisco. Sí. Que convertirse, vaya, que usar su eso de agente libre y irse para otro equipo.
Está pidiendo mucho dinero.
Pero históricamente los Gigantes de San Francisco históricamente le han pagado a esos jugadores, especialmente después que ganan. Acuérdate que cuando ganaron la serie del 2010 le dieron un contrato de 2 años a Aubrey Huff, que no era un contrato que nadie esperaba que le dieran, pero le dieron 2 años, 20 millones de pesos. Claro. El año pasado le dieron 3 años, en el 2012 le dieron 3 años y 20 millones de pesos a Marcos Cútaro, y al mismo Tim Lincecum, como al pitcher de ellos, le dieron un contrato de 2 años, 35 millones de pesos, que la gente dijeron, bueno, ¿y por qué le han pagado eso a Tim Lincecum? Así que los Gigantes sí tienen historia. Señor. Bueno. De pagarle a sus jugadores. Regreso contigo dentro de un ratito.
Gracias, Jerry.
Y a continuación, los titulares. La periodista independiente Yuré Michelena explica a Radio Martí las condiciones en que estuvo encarcelada 7 meses en Cuba.
El presidente Barack Obama impulsará en la cumbre de la APEC un plan para evitar conflictos regionales en Asia. Senadora colombiana lamenta la falta de una representación permanente de las víctimas del conflicto armado en el diálogo de paz con las FARC. Y la hermana del rey Felipe de España ha sido imputada por delito fiscal en un caso de corrupción.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Consigo. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días, Oscar. Vuelvo con un tema que ha estado en las últimas semanas en el plano de la discusión, por lo menos aquí en el sur de la Florida, me imagino también en Cuba, y son los editoriales de The New York Times. Ayer, por quinto domingo consecutivo, volvió a destinar un nuevo editorial sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y ahora el tema que trae es una crítica durísima contra los fondos que Estados Unidos destina para promover la democracia en Cuba. Varias cosas que me llaman la atención a diferencia de otros. Esta vez el New York Times no se mide, Oscar, e incluso utiliza un lenguaje ofensivo, diría yo, cuando dice que los fondos de Estados Unidos han sido un imán, así lo dice, Oscar, para charlatanes, ladrones y buenas pero infructuosas gestiones. Es decir, lo que está haciendo el New York Times abiertamente es, o por lo menos quienes están detrás de estos editoriales, es acusar a todo el mundo meter en un mismo saco, es decir, a la sociedad civil en Cuba, a la incipiente sociedad civil, a la oposición y todo el mundo. Y lo que me llama la atención, Oscar, es que fíjate los temas que ha escogido. Primero, en los dos, en los que hizo inicialmente, el cuestionamiento del embargo de Estados Unidos hacia Cuba, lo cual puede ser legítimo, es decir, hay quienes pueden estar en contra o a favor del embargo. Segundo, cuando lanza la idea que sabe que va a caer en saco roto del canje de los tres espías de la Red Avispa que quedan presos aquí por el norteamericano Alan Gross, también va a caer al vacío, en saco roto, porque el gobierno de Estados Unidos, Barack Obama, no puede hacer nada en este momento por cumplir semejante propuesta. Y tercero, esta idea ahora de cuestionar los fondos para promover la democracia en Cuba, o casualidad, viene en el mismo momento en que la agencia de noticias AP, Associated Press, ha revelado que la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos está preparando nuevos protocolos internos para impedir que Estados Unidos lleve a cabo trabajos, lo que considera peligroso, en países hostiles, como cuando Estados Unidos lanzó el programa Sunsuneo, que fue una especie de Twitter en Cuba. Es decir, Oscar, aquí abiertamente lo que hay es una campaña. Y me extraña que en este caso los editores del New York Times no se hayan medido, porque es muy legítimo que un medio de prensa, nada más y nada menos que el New York Times, la catedral del periodismo en los Estados Unidos y en el mundo, haya ido más allá de las críticas y los cuestionamientos. Es muy legítimo que se critique lo que uno considera mal, siendo parte de un medio de comunicación. Pero lo que aquí está muy raro es por qué esta campaña ahora, cuando sabe que el presidente Barack Obama, después de perder su partido, las elecciones de medio término el pasado martes, no va a poder avanzar mucho más. Así que hay varias papas calientes en la mano, y la más importante que creo yo en las relaciones, Oscar, sí, es el caso Alan Gross. El señor Raúl Castro tiene en este momento un reloj grandísimo en la mano, y los minutos están contando. ¿Qué va a hacer de aquí a diciembre cuando se cumplen 5 años del encarcelamiento de Alan Gross? ¿Va a revisar el caso nuevamente? Sí. ¿Va a tirarle una flor a Estados Unidos y devolverle a Alan Gross? ¿O va a permitir que el deterioro de su salud, sí, siga rodando cuesta abajo? Saludos y buenos días.
Una gran interrogante. Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Gracias. Y son las 7:51 minutos de la mañana. Por acá, claro, está Voces de Regreso con Lucy. Buenos días.
Aquí estoy, parezco un pavo de esos, de los que... el pavo ese que se asa para... Este mes, el día del pavo.
Ten cuidado no para hacer mucho un pavo, que estamos pegaditos ya al día del pavo.
Pues sí, seré una pava, pero qué calor.
Una pava.
Bueno, quería comentarte que... Bueno, estoy muy bien acompañada. Le estoy dando la bienvenida a Ada Balda,
sí,
que estuvo unos días en Alabama, pues celebrando el nacimiento de su nieta, Abigail. Oh. Le dicen Abby, no me le digan Abigail, Abigail.
Muchísimas felicidades.
¿Verdad que sí? Entonces ya vino con cara de abuela.
¿De verdad?
Sí, sí, eso es una transformación, es una metamorfosis. Hay que entrar en ese club, que es el club de las abuelas, que nos ponemos boba. Sí,
la voy a ver ahora, Dios mediante, a ver si a ver la cara
de Tú vas a ver que tiene cara de abuela. Sí, claro, yo le pregunté, bueno, y cuando te fuiste de allá de Alabama, ¿quién lloró más? ¿Tu nieta, tu hija o tú? Y yo creo que ella, porque todavía tiene cara de nostalgia.
No me digas.
Yo creo que Ada Balda se nos va a perder mucho más de lo frecuente. En cualquier momento se desaparece, pero bueno, queremos felicitarla por su nieta. Y ya te darás cuenta de lo que estoy diciendo. Tiene cara de abuela, sí, y señor, de abuela desconsolada, la cara que tenemos las abuelas cuando tenemos los nietos lejos.
Así es.
Bueno, te quería contar que Sandra Bullock está en Puerto Rico, está haciendo una película sobre las elecciones de Bolivia en el año 2002. ¿Qué te parece?
Así mismo es.
Ahí está participando en el rodaje de Our Brand is Crazy, en inglés, en Nuestra Marca es una Crisis o algo así. No sé qué título le darán en español. Y es una cinta sobre la campaña para las elecciones presidenciales del 2002 en Bolivia y que cuenta entre sus productores con George Clooney, al que también se espera en la isla en estos días. Así que hoy comenzó a grabarse en Puerto Rico parte de esta película, dirigida por David Gordon, basada en un documental del mismo nombre sobre la aplicación de las estrategias de las campañas políticas estadounidenses en unas elecciones presidenciales de Bolivia en el 2002, en la que Gonzalo Sánchez de Lozada le ganó a Evo Morales y fue reelegido presidente. Así que la actriz mejor pagada de Hollywood, según la revista Forbes de este año, con 51 millones de dólares, aterrizó el sábado en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Según vimos la foto, los comentarios de sus fanáticos en las redes sociales, allí arribó junto a Scott McNary, Billy Bob Thornton, Anthony Mackie y Ann Down. Así que Bullock es una de las protagonistas de la película. Ella interpreta a una consultora política retirada que es contratada para ayudar en la campaña de Sánchez de Lozada. Y ya el rodaje había comenzado, fíjate que comenzó en septiembre en New Orleans, en Nueva Orleans.
Sí.
Digo, si lo vamos a decir en español.
Digo como tú quieras.
Y desde el lunes
como quiera te queda bien.
Van a hacer diversas tomas en localidades de Puerto Rico. Van a estar allí 2 semanas. Mm. Así que la isla caribeña hará las veces de Bolivia de cara a la filmación. Ya veremos.
Vamos con la música.
Veremos la película.